Cierto es que la radio es un servicio público, es un servicio público de información y también de ayuda. Y así lo asumimos aquí, en Poniendo las Calles. Así que vamos a comenzar nuestro programa de hoy con información de primera mano y también información segura. En primer lugar, miramos al cielo para conocer cuál es la previsión meteorológica. Ahí está Mar Gómez, escritora, física, meteoróloga del tiempo.es. Buenas noches, Mar.
Muy buenas noches, Pulpo. La verdad es que estamos muy pendientes, obviamente, del tiempo para los próximos días, pero bueno, las buenas noticias es que la situación no va a tener nada que ver con la que hemos vivido en esta semana pasada. Se tranquiliza el tiempo, por lo menos hasta el miércoles en general va a predominar el anticiclón. Sí que vamos a tener algunas lluvias en todo lo que es la parte oeste, sobre todo en este martes, vinculadas curiosamente a los restos de una tormenta subtropical que se acerca a nuestras costas, pero ya aviso de que no hay ningún tipo de riesgos. Sí que acumularán algunas cantidades importantes en zonas del sistema central, donde se pueden pasar de los 50 litros por metro cuadrado, pero en principio no van a suponer ningún problema. Pero también ponemos los ojos en el Mediterráneo, porque a partir del jueves y sobre todo de cara al viernes vuelven a intensificarse las tormentas en esa zona, sobre todo en el archipiélago Balear. Todavía hay mucha incertidumbre, porque vemos que de nuevo tenemos aire frío aislado en altura. De momento no es una dana, habría que verlo, pero en cualquier caso, y esto sí que lo recalco, no tendría nada que ver con la situación que hemos vivido. Serían unas lluvias adicionales, pero en principio a día de hoy la previsión nos dice que no serían tan intensas.
Hombre, yo, Mar, quiero aprovechar que estás aquí con nosotros un día más, poniendo las calles ya desde hace muchos años. Hemos aprendido mucho del tiempo, de entendernos con el tiempo, del clima, de las cosas que nos suceden por ahí arriba y las consecuencias que nos traen por aquí abajo. Y lo primero que quiero hacer es públicamente darte las gracias, Mar, porque siempre has trabajado de una manera impecable en este programa de radio. Y lo que quiero hacer es que extiendas el agradecimiento a la labor que hacéis los meteorólogos. Siempre es muy útil, siempre es necesaria, pero es que ahora es como mucho más, porque seguimos, Mar, sin entender esta situación. Es nueva para los españoles. Hemos sufrido gotas frías, pero realmente nunca hemos sentido, no hemos padecido nada, es algo que es semejante a lo que hemos vivido. Mar, explícanos qué es una dana. ¿Por qué se ha vivido esto desde el pasado lunes, martes en nuestro país?
Sí, Pulpo, yo, bueno, expresar también mi agradecimiento a todos los compañeros que están trabajando incansablemente, a la Agencia Estatal de Meteorología que ha estado emitiendo pues todos esos avisos de nivel rojo con tiempo en la jornada del martes, que se ha cuestionado mucho pues realmente su labor, y a todo el trabajo que se hace desde el área meteorológica, pues que está claro que las previsiones meteorológicas son muy importantes y en un clima tan cambiante como el que estamos viviendo lo son aún más. Para responderte a esa pregunta, pues ¿qué es una dana? Pues básicamente es un acrónimo que responde a un concepto que es de presión aislada a niveles altos. Esto, para que nos entendamos, pues es una especie de borrasca que se aísla de la circulación general de la atmósfera con aire frío en su interior y se mueve hacia otros lugares, en este caso hacia nuestro país, donde se han dado una serie de factores para que esto conlleve en la tragedia que ha conllevado, ¿no? En primer lugar, y yo hablo siempre desde el ámbito meteorológico, porque me vas a permitir que en temas de la gestión y demás pues yo no puedo aportar mi experiencia realmente ahí, pero sí que puedo contaros por qué esas lluvias han tenido este carácter tan sumamente intenso. Y es que se han dado varios factores, pues esa dana gira en sentido antihorario, los vientos impulsaban directamente la humedad del Mediterráneo hacia la zona de Valencia, un mar Mediterráneo que está más cálido de lo normal. Esto quiere decir que hay mayor evaporación, mayor humedad, y mayor humedad en nuestra atmósfera significa que esas lluvias pueden adquirir un carácter más torrencial. Además, la dana se ha quedado muy estática durante muchos días. Esto no es habitual, casi una semana en el mismo sitio. Esto quiere decir que durante todo ese tiempo se han seguido inyectando esos vientos húmedos, aportando humedad a la tormenta. Todo esto combinado con la orografía de la región, esas sierras del interior de Valencia que, digamos, restringían las tormentas a esa zona, y combinado con ese mar caliente y el cambio climático que estamos viviendo, hace que esas lluvias sean más intensas. A todo esto hay que sumarle, evidentemente, la mala gestión que se ha hecho, las alertas han llegado tarde y la planificación del territorio que tenemos en nuestro país. Hay muchas viviendas que están en zonas inundables. A todo esto hay que sumarle, bueno, pues esta situación que ha desembocado en lo que todos estamos viendo, desafortunadamente.
Mar Gómez está poniendo las calles con nosotros un día más. Yo no sé, Mar, si vamos a tener que acostumbrarnos, de un modo repetitivo, ¿no?, a esas alteraciones meteorológicas de ese tipo. No sé si se pueden repetir más danas en el futuro. ¿Lo tenéis controlado eso?
Pues sí, Pulpo, la verdad es que esto es algo que llevamos diciendo los científicos, los meteorólogos, muchos años, no solo en términos de Dana, llevamos hablando de que los fenómenos meteorológicos cada vez van a ser más extremos y más intensos, y siempre aludo, pues, por ejemplo, al ejemplo de las olas de calor, ¿no? Siempre hemos tenido olas de calor, pero ahora vemos que son más largas, más frecuentes, más severas. Pasamos veranos casi inmersos en olas de calor. Pues lo mismo ocurre con las Danas. Ahora son más frecuentes, tenemos estudios que nos muestran que si comparamos con el periodo 1960-1990, solía haber en Europa en torno a 20, 25 danas por año. Ahora mismo hemos pasado a tener 35, 40, y no significa que todas esas danas vayan a ser destructivas, ni muchísimo menos, pero si tenemos más danas, se incrementa la probabilidad de que estas, pues, puedan provocar graves daños, sobre todo si le sumamos un mar Mediterráneo que cada vez está más caliente. El mar Mediterráneo ha ascendido de temperatura más de 1,5 grados en los últimos 40 años. Es un mar que se calienta un 20% más rápido que el resto de los mares del planeta. Y esto nos da un combustible extra para que esas tormentas sean más poderosas. En cuanto entra un poquito de aire frío en altura, con un mar Mediterráneo muy caliente, se crea una inestabilidad muy fuerte, unas tormentas muy intensas, y bueno, pues nos vamos a tener que acostumbrar a tener eventos de este tipo. Eso no significa que no podamos actuar en torno a ellos, ¿no? Alrededor de todo el mundo vemos fenómenos meteorológicos devastadores. Hace poco el huracán Milton, y cómo gracias a esas evacuaciones y a esos planes se salvaron miles de vidas. Entonces, pues vamos a tener que cambiar la forma en la que vivimos en este país.
Tremendo, Mar. Ya para finalizar, hombre, los sistemas de meteorología, cierto es que forman parte de la información de servicio público diaria. Yo creo que son un referente, pero ante la catástrofe, a día de hoy se está como cuestionando la fiabilidad. No sé qué opinas tú ahí, Mar.
Sí, a ver, hemos oído estos días los meteorólogos cosas de todo tipo, ¿no? Yo, por hacer un poco cronología, recuerdo que el viernes 25 ya la Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso especial precisamente por la excepcionalidad de las lluvias. El mismo martes 29, en torno a 7:30 de la mañana, se emitió ese aviso de nivel rojo, alertando del riesgo. Lo que yo creo que tenemos que reflexionar todos aquí es si realmente a la población le llega el mensaje de que es un aviso de nivel rojo,
Exacto.
¿no? O que es una alerta de nivel
Exacto.
rojo. Yo creo que
Exacto.
eso no se ha trasladado bien en ningún momento por parte de
Exacto.
todos los que nos dedicamos a esto, y de lo que debe hacer, ¿no?, esa persona, porque una persona recibe esa alerta en su móvil y quizás no sabe ni lo que tiene que hacer, o sabe
Exacto.
que es un riesgo importante, pero quizás dice, bueno, puedo bajar, ¿no?, a mi garaje a sacar el vehículo. No, hay que trasladar mensajes muy claros para poner a salvo a la población. Y desafortunadamente, como pasan muchísimas catástrofes, a partir de esas tragedias se aprende y se ponen planes. Es una pena que tenga que ocurrir eso para que realmente se tomen medidas, pero esos mensajes tienen que ser mucho más claros para la población, porque ni muchísimo menos tiene culpa y no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, hay que trasladarlo de una manera mucho más mundana y cercana para la gente.
Desde luego que sí. Mar Gómez, física, meteoróloga del tiempo.es. Como siempre es un placer escucharte, como siempre es un placer leerte los libros que publicas y sobre todo lo que nos ayuda es para entender un poco esto que está pasando con el tema del tiempo, que madre mía, la cantidad de gente que está sufriendo, Mar. Y me imagino que tú ya como madre, como persona, estarás diciendo, joder, se podría haber hecho mejor.
Pues sí, siempre que hay víctimas se podría haber hecho mejor, ¿no? O sea, siempre que hay fallecidos, eso nos hace reflexionar de que todo se podía haber gestionado mejor. Entonces, bueno, yo personalmente, que además llevo inmersa, ¿no?, en todo el tema, y alertando y avisando durante toda la semana con esos numerosos avisos de nivel rojo que se han ido poniendo a posteriori, bueno, pues me veo especialmente sensibilizada, ¿no?, con el tema, como creo que estamos todos, porque la verdad es que ha sido una tragedia sin precedentes. Y bueno, aprovecho también para mandar todo mi ánimo. Por favor, la gente que necesite cualquier tipo de cosa, que me escriba. Tengo una comunidad importante en redes sociales. Todo lo que yo pueda ayudar desde ahí, pues que cuenten con ello, desde luego.
Mar Gómez, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
De la información meteorológica, pues tenemos que pasar ahora a la sanitaria, porque el Grupo Sanitario de Respuesta Inmediata ya está operativo en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues ahora mismo lo urgente es evitar riesgos derivados de los efectos de la Dana. Saludo ya a Ana Belén Jiménez. Ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública del Severo Ochoa en Madrid. Hemos hablado con ella en otras ocasiones y hoy, pues fíjate, lo hacemos para pedirle consejos de salud pública. Ana Belén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues gracias y lamento la situación en la que
Sí.
tenemos que volver a hablar, la verdad.
Sí, es tremendo. Fíjate lo que nos ha contado ahora Mar, lo que llevamos contando de datos, de ponedores incluso que han sufrido en sus propias carnes, pues la desaparición o las víctimas. Lo que estamos viviendo en España es bastante duro, pero hay que hablar también de los riesgos sanitarios que incluso se derivan de una catástrofe como esta, sobre todo con el paso de los días, porque puede incrementarse muy rápidamente. Ahí tu punto de vista, ¿cuál es? Para que lo entendamos aquí en esta comunidad de gente que escuchamos y hacemos este programa que se llama Poniendo las Calles.
Pues yo ahora mismo la verdad es que veo riesgos. O sea, yo veo las imágenes y aparte de dramáticas, también veo peligros para la población. Porque veo a la gente, a los voluntarios, e incluso al ejército, con su mejor intención haciendo las cosas, pero veo que no van bien protegidos.
Fíjate.
Entonces, ahí en una situación en la que hay tanto escombro y tanto lodo, hay humedad. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues es un sitio perfecto para que proliferen dos tipos de, digamos, de riesgos. El primer riesgo puede venir derivado de los vectores, de que aparezcan ratas y las ratas traen consigo enfermedades.
Enfermedades, claro.
Creíamos que la peste estaba acabada. No, señores, la peste no está acabada, hay peste. Entonces, yo no digo que vaya a haber peste en España, ni mucho menos, pero sí que las ratas, los roedores, traen peligros asociados, traen enfermedades. Por otro lado, veo también otros riesgos más microscópicos, por así decirlo, más pequeños. Directamente las bacterias, los hongos, a los hongos, que son ubicuos, que están por todas partes, les encanta la humedad. Les encanta estar en zonas donde hay mucho polvo, donde hay mucho lodo, donde hay mucha agua. Entonces, es un sitio genial para empezar a proliferar. Agua, el agua es importantísima. Una de las primeras cosas que ante cualquier desastre necesitamos poner atención y foco es en el agua. No se puede beber cualquier agua porque tenemos el riesgo de coger un cólera, que también es una enfermedad como la peste que nos suena antiguo.
Sí,
Y no,
sí,
es que eso sí que lo podemos tener aquí perfectamente. Entonces, como digo, importantísimo a todas aquellas personas que estén trabajando que se protejan y que se protejan muy bien las zonas de entrada. ¿Qué son las zonas de entrada? Los ojos, la nariz, la boca y las heridas, que es muy posible que al estar
Ah,
trabajando pues
claro.
tengan herida. Esa herida además en contacto con el agua se puede macerar, con lo cual aún peor, más riesgo. Tienen que ir perfectamente parapetados y yo estoy viendo que no vamos así. Necesitamos una mascarilla, pero no una mascarilla quirúrgica. Necesitamos una buena mascarilla que nos proteja de la inhalación de esos hongos, por ejemplo. Necesitamos protección ocular también. Necesitamos que la gente no esté empapada de agua, porque si está empapada de agua, lo mismo, vamos a macerar la piel, vamos a cogernos todo tipo de infecciones. Entonces, preferentemente ropa seca, ropa impermeable,
Vale.
botas, importantísimo,
Vale,
y
botas, sí.
protección de todas las pequeñas heridas que haya. Intentar que no se mojen, ya sé que va a ser muy complicado, pero por lo menos protegerlas y cada vez que se caiga un apósito, si me lo pongo, me lo vuelvo a poner y protegernos con una mascarilla de alta eficacia, la nariz y la boca y también protección ocular. Eso para empezar.
Ayer precisamente la gente de Sedaví estaba diciendo, sobre todo necesitamos botas. Claro, yo aquí, Ana, lo que te pregunto es el siguiente paso que tenemos que dar, ¿cuál es?
El siguiente paso, bueno, o paralelamente, hay que quitar todo, todo de en medio, todo, todos los escombros, todo ese lodo, toda la porquería que haya. Y hay que hacerlo rápido, porque no me imagino, pero tiene que haber ahí un olor horroroso. ¿Por qué? Porque todo está lleno de humedad e incluso ahí debajo tiene que haber animales muertos. No quiero pensar, pero posiblemente también puede haber personas. Por favor, importante, no toquen los cadáveres, ni de animales ni de personas,
Qué horror.
porque pueden ser también un foco de infección.
Qué
Eso
horror.
déjenselo a la gente que está preparada y que sabe hacer eso. Encontramos un animal muerto, no lo tocamos. Avisamos para que lo retiren las personas que realmente saben cómo manipular.
Madre mía. Hombre, las precauciones que se deben tener en el tema alimentario, me imagino que también tienen que ser de gran importancia, porque claro, me pregunto, o sea, ¿habrá alimentos o productos que estaban en los domicilios que están anegados? Por ejemplo, ahí, Ana, doctora, ¿se puede aprovechar alguno o los tenemos que desestimar?
A ver, lo que haya estado en contacto con ese agua enfangada hay que tirarlo. Es decir, los alimentos frescos, esos hay que desecharlos. Porque si han estado en contacto, tú igual no lo ves, a ti te parece que la naranja está estupenda, pero puede estar llena de microorganismos por dentro. Y como digo, las bacterias ahí tienen comida, tienen tiempo, tienen agua, van a proliferar. Entonces, ¿qué podemos comer? ¿Qué podemos aprovechar de eso? Pues podemos aprovechar todo lo enlatado. Siempre y cuando hay que mirar bien la lata. La lata, si está abollada, si está como abombada, también hay que desecharla, porque es que se ha roto la película de protección.
Madre mía, de verdad que esto es una situación muy dura, muy dura, y desde aquí creo que no podemos entender la dimensión de lo que están viviendo los afectados. Me imagino todos los valencianos, la gente que lo está pasando, pues como lo estamos describiendo aquí, que se tienen que estar muy identificados. Esto es muy duro, Ana, muy duro.
Yo veo peligros por todas partes, veo
Sí.
que la gente necesita equipo de protección, porque ayer veía gente con mascarillas quirúrgicas empapadas. Eso no sirve de nada, eso no les está protegiendo, les está dando una falsa seguridad, una falsa sensación de seguridad. Entonces, por favor, mucha precaución.
Ana Belén Jiménez, médico especialista en medicina preventiva y salud pública del Severo Ochoa en Madrid. Muchísimas gracias por estar un día más con nosotros poniendo las calles. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Con muchas ganas de conocer qué estáis pensando, cómo estáis pasando todo esto, si te afecta en algo con algún familiar, algún amigo, con los desaparecidos, o directamente porque quieres dejar un mensaje de apoyo a todas estas personas que lo están pasando ciertamente mal. Tienes nuestra página de facebook.com/ poniendo las calles, nuestro WhatsApp 662942605 y también el teléfono directo gratuito de este estudio, el 950-6006, por si quieres dar tu opinión de todo lo que está sucediendo en este momento. Gracias por estar aquí en COPE.